A esta hora, cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana de este domingo de resurrección, seguro que muchos nos escucháis en el camino de regreso, después de haber pasado unos días de descanso en lugares más o menos alejados de vuestras casas. Unos habréis vuelto a vuestros pueblos de origen para visitar a familiares a los que veis de tarde en tarde, o quizás os habéis acercado a conocer la Semana Santa de tal o cual ciudad. A lo mejor habéis elegido un lugar apartado en la montaña o en la costa. En cualquier caso, hayas elegido ciudad, pueblo, monte, es muy probable que hayas estado cerca de un elemento en el que no sé si habrás reparado o si se te ha pasado desapercibido. Tal vez porque siempre ha estado ahí, formando parte del paisaje, pero formando también parte de tu vida, de tu memoria, aunque no lo sepas o lo hayas olvidado. Hoy quiero hablarte del río. Es difícil encontrar un enclave que no tenga relación con un río, grande o pequeño, manso o turbulento, frío o cálido. Sencillamente porque no concebimos la vida si no es cerca del agua. Agua para beber, para regar, para pescar, para bañarte o solo para disfrutar de su paso desde la orilla. ¿Sabes cuántos ríos tenemos en España? La cifra seguro que te va a sorprender. Más de 35.000. Creo que incluso hay más, pero no tienen nombre. Pero más te vas a sorprender si te digo que ningún otro país de Europa tiene tanta diversidad de ríos como España. Puede que los tengan con más fama, y enseguida se nos vienen a todos un montón de nombres a la cabeza. Por ejemplo, el Danubio, el Támesis, el Volga, el Sena, el Rin o el Tíber. Cada uno identifica a un país, pero repito, ninguno tiene la riqueza de ríos tan distintos como nosotros. Desde luego, es un motivo del que deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, si has tenido oportunidad de asomarte a cualquiera de esos cauces, o mejor aún, si has llegado a tocar su agua, te habrás dado cuenta de que algo no va bien. El agua que recordabas limpia y corredera, ahora está turbia y casi inmóvil. Donde había vegetación y sombra fresca, ahora hay aridez. Donde antes saltaban los peces y se veía a la nutria y al martín pescador, ahora solo se extiende una espuma verdosa y maloliente. En definitiva, por donde antes pasaba un río vivo, ahora transcurre el resultado del abuso y del olvido. Afortunadamente, todavía queda mucha gente que siente su río como algo en el que le va la vida y que se preocupa por frenar este declive. Pero no hay tantas personas que conozcan, sino los 35.000 ríos que cruzan nuestra geografía, si buena parte de ellos. Y hemos encontrado a uno de estos locos enamorados de los ríos, y además hemos tenido la suerte de que esta mañana esté con nosotros en lugar de estar pescando truchas en alguno de los riachuelos que solo él conoce. Ramón Soria Breña, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues no, aquí también estoy bien, estoy a gusto y fresquito.
¿Sí? Si no nos lo dices, ¿eh?
Sí.
Bueno, gracias por compartir con nosotros esta mañana de domingo, porque me imagino que muchos fines de semana y periodos de vacaciones los pasarás a pie de agua.
Sí, todos los que puedo. La verdad es que son mis vacaciones preferidas. Irme solo a cualquier río perdido de España o de fuera de España y caminarlo, conocerlo, ver cómo va cambiando, porque aunque vayas al mismo río siempre, es verdad que cada río, que el río siempre es distinto. O sea, ves un mes, otro mes, un año, otro año, y los ríos son radicalmente diferentes. Y eso es un placer.
Doy fe de ello, de que cada vez que tiene oportunidad le pillamos en un río, porque ayer cuando te mandé el mensaje, pues este que mandamos desde producción para confirmar las entrevistas, para que no se olviden que es a cierta hora o a otra, o que tienen que venir o entrar por otro medio, pues me mandaste una foto que era de un río.
Sí, era una garganta del norte de Extremadura, la garganta de Cuartos. Entonces subí, no casi hasta su nacimiento, pero muy cerca. Y hay una poza muy bonita y ahí nos intentamos bañar. Bueno, de hecho nos bañamos. Ahora que estaba tan de moda eso, bañarse en aguas congeladas, pues lo hicimos.
¿Estaba fría?
Estaba congelada, estaba helada. O sea, dolía. Había que tirarse de golpe porque si no, te morías de dolor.
Bueno, se puede decir que Ramón Soria es un curioso de amplio espectro porque con él podíamos hablar de historia, de ciencia, de mitología clásica, de gastronomía, de literatura, de tradiciones, de pesca. Y no sé si de cuántas cosas más, pero todo eso serían los afluentes que van a dar al cauce de la escritura. Ramón acaba de publicar un libro que lleva por título España no es país para ríos, y los oyentes dirán, pero si acabáis de decir que tenemos más de 35.000, dices que elegiste este título porque sabías que iba a doler.
Sí, porque es muy deprimente. O sea, decir España no es para ríos, decir que no los estamos maltratando, no los cuidamos, los hemos olvidado, y era un poco una llamada de atención. Para que, bueno, pues el lector entendiese que sí, que de esos 35.000 ríos, pues muchos, sobre todo los tramos medios y bajos, están muy olvidados, muy contaminados, a veces secos y muy maltratados. Y por eso el título, ese fue el motivo.
Y dolernos nos duele, la verdad. Es curioso cómo descubriste, que nos estabas contando ahora antes de entrar al estudio, cómo descubriste que había en España 35.000 ríos y alguno más, porque no se cuentan los arroyos.
Sí, fue una consulta, porque al final, bueno, yo no soy ni ingeniero de montes, ni biólogo, ni ecólogo, soy escritor, soy sociólogo, y entonces me gusta el dato, me gusta lo cuantitativo, entonces fui a fuentes a ver cuántos ríos hay en España. Me da igual que fueran pequeños, grandes, medianos, gargantas, arroyos, porque como antes decía al principio, España es un país complicado, es un país geográficamente muy loco. El norte no tiene que ver con el sur, el este con el oeste, entonces cada río es verdad que es diferente, incluso el mismo río 100 metros o un kilómetro más abajo o más arriba es diferente. Y lo que hice fue una consulta al Instituto Geográfico Nacional y le pregunté directamente cuántos ríos hay en España o cuántos ríos tienen censados en sus cartografías. Lo estudiaron, lo miraron porque no tenían el dato en la cabeza y como 15 días después me dijeron, pues hay 35.000 no sé cuántos. Y claro, me sorprendió que hubiera 35.000 ríos en un país que en la cabeza de todos pensamos que es un río, que es un país muy seco, con pocos ríos, y bueno, tenemos ahí los 10 grandes y luego sus afluentes, pero poco más. No, a mí no me salían de cabeza más de 100. Y pensando en los pequeños ríos, por lo mejor más de 1.000, pero claro, 35.000 son muchos, muchos, muchos ríos.
Son demasiados ríos y eso sin contar esos arroyos que nos decías que no tienen nombre. En este libro, España no es país para ríos, son 40 los que has metido. Y al principio de cada capítulo ofreces la localización GPS para que quien quiera pueda consultarlo.
Claro, yo soy de natural, yo creo como todos nosotros y nosotras, egoísta. Y entonces, hasta antes de ayer, los ríos bonitos, preciosos, salvajes que conocía, pues no quería enseñárselos o mostrárselos a nadie porque pensaba que se iban a llenar, masificar, etc. Y que eso estaba fatal para mi egoísmo instintivo. Pero al final me di cuenta que no, al contrario. O sea, realmente si los ríos se estaban destruyendo, destrozando, contaminando, era porque no eran conocidos. Y me parecía que era fundamental que los recordásemos o los volviéramos a conocer.
Pues
y para conocerlos era fundamental
totalmente.
Eso, dar el punto GPS para que alguien que es por curiosidad quisiera ver ese río pudiera ir a verle con facilidad.
Me parece increíble porque hubiera pensado, como te decía, lo contrario, que es cuanto más conocido, más afluencia de gente y más desperdicios en torno al río y menos cuidado. Si dejamos que esta entrevista discurra como un río, tendríamos que empezar por el nacimiento, la fuente original. ¿Cuál es tu río de cabecera? O sea, el de tu infancia.
Pues el río de cabecera es una garganta, es la Garganta Jaranda. Pero, bueno, o todas las gargantas, las 35 gargantas que hay en el norte de Extremadura. Pero la verdad es que mis ríos preferidos son todos, porque si algo he descubierto durante la escritura de este libro es que todas las cabeceras, o casi todas las cabeceras, o el 99% de las cabeceras de todos los ríos de España son ríos salvajes, limpios, preciosos, alucinantes, con una diversidad biológica increíble. y todos son valiosos. Y la verdad es que pero al final todos se estropean en cuanto pasan por una ciudad o un pueblo o un campo de cultivo, ahí empiezan a estropearse las cosas. Pero todas las cabeceras de todos esos 35.000 son preciosas.
¿Y cuál es el que más te ha impresionado?
Pues siempre hablo del mismo, porque es muy diferente, sobre todo porque es un río grande. Cuando antes hablábamos de los ríos famosos de Europa, descubrí un mapa del siglo XIX, principios del XIX, donde están los ríos más importantes del mundo. Es un mapa donde vienen todos los ríos dibujados por su extensión y su caudal. Y hay como 20 ríos o 25 ríos. Están el Congo, el Mississippi, todos los ríos. Pero entre esos ríos está el Ebro y está el Tajo. Porque el Ebro y el Tajo eran entonces, y siguen siéndolo, muy caudalosos. Otra cosa es que fueran muy caudalosos en otoño o en invierno, o en otoño y en primavera, y menos en agosto y en invierno. Pero eran ríos muy caudalosos y eran considerados como ríos muy importantes en quien hizo esa cartografía, que era un inglés, o sea, que no era un español. Y el río que más impresiona es el Tajo. El Tajo, primero, porque está en el centro de España, porque prácticamente la atraviesa como una cicatriz toda la península ibérica, y porque tenemos un alto Tajo precioso, azul, llenísimo de agua, incluso en agosto, con el agua transparente, helada, que nos parece que estamos en un río de Suecia o de Noruega o de Finlandia, y de pronto empieza a bajar, pasa por Madrid, llega a Aranjuez y nos encontramos con un río manso, con poca agua, verde, que a veces no huele muy bien, y seguimos bajando y el río ya está casi seco, absolutamente embalsado. Y llega a Portugal y a veces no llega porque a veces está totalmente parado por las sucesivas presas que hemos construido para aprovechar su agua.
Es tu río favorito o el que más te gusta, por todo lo que nos has explicado, pero creo que también porque tiene mucha relación con tu historia, con tu familia, que luego vamos a explicar. Tu afición a la pesca con caña supongo que irá asociada a esta aventura, ¿no? De viajera.
Claro,
yo soy un
poco mayor, tengo más de 50 años. Y entonces mis vacaciones era ir a una casa de campo que tenían mis abuelos, pues al lado de la garganta de Pedro Chate, que es el final de la Garganta Jaranda. Y ahí mis abuelos, pues la casa estaba a 30 metros del río y mis abuelos, desde que teníamos 10 años, nos hacían una caña de bambú, nos ataban un hilo y nos dejaban a nuestro albur. O sea, y nadie se preocupaba de nosotros y nosotros íbamos al río, nos bañábamos, pescábamos. Nos bañábamos en sitios peligrosos o menos peligrosos y esa fue mi infancia. Fue una infancia que yo pensaba que la infancia de todos los niños era así. Hasta que el otro día, hablando con otro periodista y contándole esto de un periódico, me dijo, era por teléfono, y me dijo, ah, sí, eso que me cuentas, me lo contaba mi abuela. Y dije, ostras, le estoy contando algo que a esta persona que tiene menos de 30 años es algo de su abuela, no es algo suyo. Porque esta persona, este periodista que tenía menos de 30 años, jamás se había bañado en un río, porque de natural la gente joven se ha bañado ya en una piscina, suele bañarse en un río, o bien porque no tiene un río cercano, o bien porque los ríos están contaminados y entonces no es conveniente bañarse.
Claro.
Y me sorprendió.
Qué pena, la verdad. Lo bien que se lo pasan, porque se pierden una experiencia maravillosa, la de bañarse en un río, el que igual veas una trucha ahí de lejos, o aunque están desapareciendo. Creo que luego nos lo vas a explicar exactamente qué está pasando con las truchas en nuestros ríos. Vamos, si quieres, Ramón, con el tramo alto de los ríos, que sigue siendo el más genuino.
El más genuino. Todos, yo diría que todos. Es que cada año descubro ríos nuevos y todos los tramos altos son todos preciosos. O sea, son todos salvajes. Nadie los contamina, no hay presas y te asombra que todos, hasta el Júcar, por ejemplo, el Júcar, que es un río muy maltratado, pues el Alto Júcar es un río precioso con el agua turquesa y que tiene agua hasta en agosto, como antes decía, ¿no? Pues el Júcar, por ejemplo, podría ser un río que tiene una cabecera alucinante, es un río calizo precioso.
Vamos con esa historia personal que hemos comentado antes. Siguiendo este tramo alto de nuestra conversación, tengo que preguntarte por dos personajes que aparecen o que parecen salidos de una novela de aventuras. Uno está emparentado contigo, que es tu bisabuelo paterno. Y el otro es un personaje que tengo delante, me ha puesto Jesús García Arcilla dos imágenes de él.
Sí, Paul Boyton.
Paul Boyton, eso es.
El capitán Boyton.
Y los dos tienen un punto de conexión y te pido que nos hables de ellos porque son dos historias de fábula.
Claro, porque la historia de mis abuelos me la contaba siempre mi padre y yo nunca la presté atención. Porque era de esos últimos, no eran de los últimos de Valer, los que se quedaron allí, pero sí era un soldado de los últimos de Filipinas, del último año antes de que Filipinas dejase de ser española. Y entonces mi padre me contaba como que no quiere la cosa, que bueno, llegó mi abuelo, mi bisabuelo de las Filipinas, claro, le soltaron allí después de venir en tren a Madrid, y le dieron un duro, le dieron lo que fuera la paga de soldado, y le dijeron, bueno, pues adiós, ha cumplido usted y búsquese la vida. Y entonces mi padre me contaba que su padre o sus hermanos le habían contado que lo que hizo este antepasado fue comprar una barca que era redonda, una barca de pescadores en Manzanares. Como él vivía en Valdeverdeja, que era un pueblo al lado del Tajo, él calculó, pues bueno, el Manzanares baja al Jarama, el Jarama al Tajo, al final si me monto una barca puedo bajar hasta el pueblo. Y se bajó hasta el pueblo durante 2 o 3 días de navegación, se dejó llevar por la corriente y bajó hasta el pueblo en barca.
Y tardó dos o tres días.
Y aquello que me pareció pues una cosa normal, digo, se bajó un barco, pues no. Luego, cuando ya de mayor empecé a ver en las cartografías cómo era el Tajo y los kilómetros que tenía, y sin saber nada la complicación que podía tener esa bajada, pues descubrí que mi bisabuelo era un poco un aventurero forzado, ¿no? Al final llegó al pueblo y se convirtió en arriero y vendía telas por los pueblos, y ahí acabó su vida de aventurero. Pero luego me topé con Boyton, que es el típico aventurero clásico que todos los países tuvieron en el siglo XVIII, pero claro, Boyton es del XIX, de mediados, finales del XIX. Y era un tipo que, bueno, su aventura daría para muchos programas, su aventura vital, pero el caso es que entonces inventó un traje, como un traje de neopreno, no era de neopreno, era de caucho, se inventó un traje de caucho en 1860 para que la gente no se ahogase en los naufragios. Y entonces él vio el futuro que podía tener ese traje para tirarse por los ríos, río abajo, y explorar los ríos de esa forma. Y empezó a explorar grandes ríos del mundo, el Mississippi, el Missouri, el Po, cruzó el Canal de la Mancha, con ese traje, un traje Merriman se llamaba entonces. Era un traje que se podía inflar con unos tubitos para que tuviera aire y flotar, incluso le podías instalar una vela para que el viento te llevase, una vela con un mini mástil que se ponía en el pie, tenía un remo, o sea, un traje de lo más cutre o más primitivo. Pero entonces Boyton, de pronto, no sabemos cómo, alguien le habló de los ríos españoles y vino a España, recién restaurada la monarquía de Alfonso XII, vino a España con la intención de bajar algún río importante español. Y le dijeron que el río más salvaje, del que menos se conocía cómo era, el lugar ese, yo pensaba, pues sería el Ebro o sería el Duero, era el Tajo. Y claro, el Tajo era, en algunas zonas era terreno inexplorado ahí. Y el tío quiso explorar, quiso tirarse Tajo abajo y llegar hasta Lisboa por el Tajo. Entonces, en cuanto llegó, como era ya famoso, el tío se vendía bien en los medios de comunicación, incluso tuvo una entrevista con Alfonso XII, con sus ministros, y los ministros le dieron planos. Le dijeron, bueno, tenemos unos planos para que puedas bajar, pero todo el mundo les aconsejaba bajar el Tajo. ¿Y por qué? Porque pues el Tajo es un río pequeñito, yo bajo a lo mejor los ríos más importantes del mundo, ¿qué hago con esto? Y le dijeron que les aconsejaban bajar el Tajo porque nadie, que estuviera noticia, nadie había bajado el Tajo en barca jamás en la historia del mundo, en la historia de España. Pero ¿cómo es eso? Pero alguien ha bajado en barca, los ríos se navegan. Y dijeron, no, España es diferente, en España los ríos son terribles, tenemos mucha cuesta, muchas montañas y hay un montón de cascadas y es imposible bajarlo.
Sí.
Y saltos. Y aún así él decidió bajar el Tajo y lo bajó. Y entonces luego Boyton, ya de mayor, escribió su biografía, sus aventuras por todos los ríos del mundo, y me sorprendió que en esa biografía, que tiene 200 páginas, ocupase un montón de páginas en contar la aventura de un río pequeñito, que yo pensaba que era pequeñito, menor, que era el Tajo. Para el Tajo le marcó, le pareció el río más peligroso que había bajado de todos los ríos que había bajado en el mundo.
Qué bueno. Vamos con el tramo medio de los ríos y con ese agua detenida que has comentado. ¿En qué momento convertimos el agua en dinero?
Pues no hablaría tanto de dinero. O sea, en el siglo XIX hay un montón de proyectos, porque, a ver, el siglo XIX de España es un, para mí es el siglo estrella es el XIX, ¿no? Pero claro, en España el XIX la gente todavía se muere de hambre, hay poca, las cosechas son malas, la mayoría de los cultivos son de secano. Y es cierto que hay déficits de todo tipo de alimentos. Y entonces, durante el 19, todos los de la escuela y despensa, los economistas del 19, decidieron que había que cambiar eso. Y que eso se podía cambiar haciendo embalses para convertir en regadío un montón de zonas de España que eran de secano. Porque para que la gente no sufriera de hambre necesitamos producir más alimentos. Entonces, todos esos proyectos del 19 se hicieron blanco sobre negro en proyectos ingenieriles durante la Primera y la Segunda República, y al final se empezaron a hacer, durante la época de Franco, los grandes proyectos hidroeléctricos y los grandes proyectos de regadío, ¿no? El Plan Badajoz, toda la zona de Aragón, porque efectivamente necesitábamos alimentos porque en España se pasaba hambre. Lo que pasa es que ya en el siglo XX llegó la Revolución Verde, ya era más fácil producir alimentos en otros lugares del mundo, exportarlos. Es cierto que también necesitábamos energía eléctrica. Hay que pensar que el siglo XX es el siglo de la electricidad. De pronto, hasta el siglo XX, todo el mundo nos iluminábamos con candiles de aceite o con carburos de gas. Y de pronto llegó Edison, inventó la bombilla y necesitábamos energía eléctrica. Entonces no había centrales térmicas ni nucleares y la única forma de producir energía era a través de los saltos de agua hidroeléctricos. Y se construyeron muchos saltos de agua hidroeléctricos para producir esa energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, claro, ni en España ni en ninguna otra parte se consideraba ese tema, que así se rompía la conectividad fluvial y que así los ríos comenzarían a tener problemas, ¿no? Pero claro, en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60-70, empezamos a descubrir que sí, que cuando cortábamos la conectividad fluvial perdíamos una parte de la vida que había en los ríos. Además, los ríos en España se colmataban, como tenemos mucha cuesta, se llenaban de sedimentos y las presas dejaban de ser útiles. Y otro tema curioso es que había un montón de presas, de pequeñas presas que se llaman azudes, con presas con 1 metro de altura, 2 metros, que daban servicio a molinos en los que se molía trigo o se molturaba la aceituna para hacer aceite. Había batanes, había fábricas de papel. Todas esas presas dejaron de utilizarse en los años 50. Y esas presas se abandonaron. Y esas presas dejaron de ser útiles y dejaron de tener utilidad. Se llenaron de sedimentos, como decía. Y de esas, como no sé cuánto hay, no recuerdo el número exacto, 170.000 presas que hay, que tienen ahora los ríos en España, prácticamente una cada kilómetro de río, pues prácticamente 2/3 no se usan. Y no sirven para nada, están obsoletas. O sea, deberían demolerse. El resto, las que utilizamos para producir energía eléctrica, para regar, para beber, pues ahí están. Son útiles, nos sirven. A lo mejor había que hacer escalas de peces o hacer otro tipo de ingenierías para no romper esa conectividad. Pero yo creo que lo grave son esas presas abandonadas y olvidadas que están rompiendo ese fluir del agua, ¿no? Y que no sirven para nada. Si sirvieran, pues bueno, pues ahí podría ser discutible, pero es que esas no sirven para nada.
En este viaje por los ríos de España, bueno, España no es país para ríos, que es el libro que hoy nos traes, quería comentar contigo el capítulo de las curiosidades. Hay una que me ha llamado muchísimo la atención, que es la de la calidad del agua que beben en Varsovia está vigilada exactamente por 8 mejillones.
Claro, 8 mejillones que son margaritífera, que es un mejillón de río. Los mejillones son bichos muy raros. En la fase larvaria, esos mejillones pues necesitan peces para completar su ciclo de maduración, ¿no? En el caso de la margaritífera, da la casualidad que necesita a los salmónidos, a las truchas de los salmones. Cuando es una larva y sale del huevo, se tiene que agarrar a las agallas de los peces durante 15 días, 20 días para madurar. Luego ya se sueltan, caen al cieno, a la arena y empiezan a formarse un mini mejillón. Si no hay truchas o no hay salmones, pues los mejillones no viven. Pero lo relevante de este mejillón de Varsovia, de la margaritífera que lo tenemos en el Duero, es que descubrí también, curiosamente, que son mejillones perlíferos, que todas las perlas de los tesoros visigodos que hay en el museo, en el MAN, aquí de Madrid, esas perlas de las coronas votivas son perlas de río, son perlas de margaritífera. Y luego ya importamos las perlas del mar de Adén, de lugares remotos del Caribe, pero eran perlas de mejillones de río. Y la verdad es que los mejillones de río, esa margaritífera, se han estado pescando hasta el siglo XIX para aprovechar el nácar para hacer de todo tipo de cosas, desde botones a cachas de navajas y también para vender las perlas. Cuando los ríos empezaron a estar contaminados, ese mejillo empezó a extinguirse. Ya apenas quedan mejillones.
No desconocía totalmente que las perlas antes las sacábamos de los mejillones. Tenemos que terminar. Me da mucha pena porque me lo estaba pasando genial, pero el tiempo en radio ya sabes cómo va.
Sí, siempre
que nos ajustan, es breve y nos ajustan lo máximo posible. Pero me ha encantado esta lección sobre los ríos de España y todo lo que hemos descubierto sobre ellos. Por ejemplo, que tenemos 35.000, que no son pocos, ¿eh? Que somos de los países europeos con más ríos. Ramón Soria Breña, muchísimas gracias por venir a contarnos estas historias en fin de semana.
Muchas gracias a vosotros. Y visitad los ríos, que es la única forma de recordarlos y de cuidarlos.
Cuenta con ello.
Gracias.
Fin de semana. Cristina López.